Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Cuba al Día. Hoy es agosto 19 del año 2013. Tomás Cardoso se encuentra de vacaciones. Durante la primera media hora yo estaré compartiendo, como todos los días con ustedes, informaciones especiales y las voces de la oposición interna cubana. En la segunda media hora los acompañará nuestro colega Omar López Montenegro. Como siempre, el ingeniero de sonidos Juanito Pendaz y la producción general de nuestra Ofelia Oviedo. A continuación, titulares de Cuba al Día para hoy lunes, agosto 19. La Organización Panamericana de la Salud emitió recientemente una actualización epidemiológica debido a brotes de cólera en la región del Caribe, incluidas Cuba, República Dominicana y Haití. El reporte precisa que a principios de año, el 14 de enero, se informó de la existencia en Cuba de más de 51 casos confirmados de cólera tras un brote en La Habana vinculado al manejo de alimento. 14 integrantes de las Damas de Blanco y de la Unión Patriótica fueron detenidos en Cuba cuando diferentes grupos de activistas marcharon a iglesias en distintas ciudades de la isla para rezar por la libertad de Cuba. Los cubanos sacan de manera masiva de los bancos su dinero ante rumores de una posible devaluación de la moneda convertible conocida como CUC, la moneda convertible de la isla, como paso previo hacia la unificación monetaria. Esto viene en un reporte de la agencia EFE. Expertos de la ONU hallaron en el barco norcoreano material explosivo y granadas RPG que La Habana no mencionó. Por su parte, las autoridades panameñas informaron que a los 53 tripulantes del barco se les formularon cargos criminales por el supuesto delito de alentar contra la seguridad colectiva del país al transportar material bélico sin declararlo. Bahamas niega haber reconocido abuso contra cubanos detenidos en su territorio. El ministro de Exteriores aseguró que no hay oferta de Panamá para dar refugio a 19 emigrantes. Mientras tanto, en el día de hoy, el embajador especial de Panamá, Guillermo Acorchés, ha llegado a Bahamas para coordinar el traslado de un grupo de cubanos a la capital panameña para recibir asilo territorial. Así lo hizo saber a través de nuestro enviado especial en Televisión Martí, Ricardo Quintana. Bahamas continúa siendo noticia. Militares cubanos velan por retener el poder económico. Los oficiales buscan expandir su poder en los negocios particulares de la isla, según fuentes diplomáticas radicadas en Cuba. Por otra parte, el pelotero cubano José Dariel Abreu, que huyera de Cuba en este mismo mes, ya tiene agente y podría realizar en septiembre su primera exhibición ante equipo de Grandes Ligas, mientras en la isla su familia estaría amenazada de desalojo. Maduro tiene previsto solicitar mañana martes poderes especiales para emitir leyes por su propia cuenta sin el visto bueno de la Asamblea Nacional. También la oposición venezolana acaba de aceptar el reto de Maduro para debatir sobre corrupción. Estiman que la inflación en Venezuela en el año 2013 podría sobrepasar el 40%, según confirman los comercios en el país. Venden productos hasta con un 200% de sobreprecio. Mientras tanto, en Colombia, el mandatario Juan Manuel Santos ordenó a la nueva cúpula militar que mantenga la ofensiva contra la guerrilla de la FARC, en el argumento de que es la forma más rápida para llegar a la paz. Y hablando de la FARC, cayeron dos comandantes de ese grupo narcoguerrillero, conocidos por los alias de Jaimito y Burro, jefes del centro del Frente Sexto de la Fuerza Narcoterrorista, los cuales fueron abatidos en una operación conjunta del Ejército y la Policía Nacional, según informó la prensa en Bogotá. negociadores de paz. Mientras tanto, llegaron a Cuba nuevamente para llegar a otra ronda de diálogos con la FARC. A partir de hoy seguirán discutiendo el tema referente a la participación política de la narcoguerrilla de tendencia izquierdista. Hasta aquí, titulares de Cuba al Día. Vamos a una pausa. Regresamos enseguida.
Periodismo.com.
Periodismo.com.
Con su nuevo formato más interactivo, se transmite ahora de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde.
Desde Barcelona, Joan Antoni Guerrero.
Desde Miami, la web martinoticias.com, Lisandra Díaz.
Periodismo.com. En esta nueva era digital, a las 4:30 de la tarde por Radio Martí.
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana. Él, ella, nosotros y tú en Contacto Cuba. Norma Miranda y Luis Felipe Rojas Rosabal te ponen en contacto con la más estricta realidad de la sociedad cubana.
Contacto Cuba.
De lunes a viernes a las 4 de la tarde, con repetición a las 2:30 de la madrugada, por todas las frecuencias de Radio Martí.
Contacto Cuba. Cuba.
Quédate en Contacto Cuba.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Estamos de vuelta aquí en Cuba al Día y efectivamente vámonos inmediatamente a la Perla del Sur a Cienfuegos, donde tenemos a Alejandro Tur, periodista independiente que gradualmente ha estado brindando informaciones especiales sobre esta epidemia de cólera que ha surgido, este brote en el país. Bienvenido, muy buenas tardes, Alejandro, a Cuba al Día. Tomás se encuentra de vacaciones y me encuentro yo aquí al frente del programa, tu amiga Cari Roque. ¿Cómo estás?
Sí, buenas tardes, Cari. Deseándole al amigo Tomás que uno que esté disfrutando de tan merecidas vacaciones.
Bien, tengo una noticia para ti. No sé si ya la prensa cubana habrá informado que la Organización Panamericana de la Salud ha emitido recientemente una actualización donde, debido a los brotes de cólera en la región del Caribe, donde incluye Cuba, República Dominicana y Haití, pues está preocupada por esta situación, agregando que desde enero habían confirmado 51 casos. ¿Qué me puedes decir al respecto? ¿Qué han dicho ya las autoridades sanitarias al respecto de esta emisión de la Organización Panamericana para la Salud?
Sí, Cari, mira, en cuanto a la reacción del gobierno cubano, todavía se hace esperar. Ellos deben estar reunidos viendo de qué manera se le informarán a la población. Generalmente este tipo de noticias le dan un tratamiento antes de dárselo a conocimiento a los ciudadanos. Considero que el hecho de que esta prestigiosa organización haya hecho alusión a los casos de cólera que hay en el Caribe, y entre ellos hay incluido a Cuba, es algo muy positivo, ya que destruye una estrategia gubernamental llamada a ocultar la presencia del cólera entre nosotros, pues, como tú bien sabes, cuando hay presencia de epidemias como esta, bueno, uno de los renglones más importantes que tiene la economía cubana padece, que es el turismo. Y en busca de no espantar el turismo, bueno, se trató por mucho tiempo de ocultar la presencia del cólera entre nosotros. Y bueno, entiendo que una vez que ha sido revelado a nivel internacional este hecho, pues ya al gobierno cubano no le queden razones para seguir omitiendo que el cólera nos está atacando. Y comience desde ya, yo creo que ese sería lo indicado, una campaña vigorosa a través de los medios de información, que como sabes todos están en manos del gobierno, que muestra a la población sin tapujos ni cortapisas los peligros reales que acechan y que oriente cuáles son los modos más adecuados para enfrentarlo.
Yo quiero felicitarte, felicitarte, Alejandro, a ti y al resto de la prensa independiente cubana, que periódicamente ha estado informando a riesgo de haber contraído problemas con la policía política estos casos de cólera, tanto en el centro, en el occidente, como en el oriente del país. Este informe que ha emitido hoy la Organización Panamericana de la Salud les da a ustedes el prestigio, el respeto como periodistas independientes y a nosotros como una emisora por no difundir falsedades. Lo que queremos es que el pueblo esté consciente de la gravedad de la situación, y es por ello que te invito a que mañana nuevamente hagamos un pequeño contacto en Cuba al Día para conocer si ya al fin tanto los medios informativos como el Ministerio de Salud Pública le ha dicho a la población cubana este informe de la Organización Panamericana de la Salud. Te doy las gracias y hasta mañana, Alejandro.
Hasta mañana, Gary.
Bien, vamos ahora a cambiar de tema radicalmente, porque indudablemente Venezuela vuelve a ser noticia, y es noticia porque han habido debates, han habido confrontaciones, acusaciones de corrupción. Y para ampliarnos un poco sobre todo este tema que tan relacionado está con nuestra isla de Cuba, porque indudablemente conocemos el estrecho lazo que hay político, ideológico, social y sobre todo económico, tenemos a nuestro querido amigo Horacio Medina, quien fuera gerente de PDVSA y hoy por hoy pues un nuevo miembro de la mesa ejecutiva de la Mesa de Unidad Democrática en la ciudad de Miami. Buenas tardes, Horacio, gracias por atender el llamado de Cuba al Día.
Sí, muy buenas tardes, Gren, y como siempre, bueno, a tu orden, y un placer y un privilegio para mí conversar contigo y con tu audiencia.
Bueno, pues déjame decirte que hoy tenemos a nuestro querido Tomás Cardoso, va a estar de vacaciones, y en la primera parte del programa pues yo tengo el placer de compartir con todos ustedes. Hablemos un poco, hay muchos temas por donde cortar, han habido debates, acusaciones contra Capriles, ¿cómo te puedo decir? Tentativas de detenerlo, en fin, toda una serie de circo montado alrededor de un gobierno que trata de legitimizarse, retos a debates con Capriles, Capriles aceptó. Pero lo más importante es esto que ha ocurrido y que se anuncia en todos los medios informativos, que el presidente Nicolás Maduro quiere solicitar tan pronto como mañana poderes especiales para emitir leyes por su propia cuenta. Dame tu reacción ante todo esto.
Bueno, fíjate, Karen, yo creo que eso es algo que viene montándose desde hace ya algún tiempo, ¿no? El allanamiento a la inmunidad parlamentaria y a su cualidad de diputado, del diputado Mardo, por el estado de Aragua, acusado, por cierto, de hechos de corrupción sin ningún tipo de base cierta, pero por supuesto apoyado en la Fiscalía, la Contraloría y, en fin, todos los entes jurídicos del país que están al servicio del gobierno, pues es un voto menos para ellos. Luego tenemos el caso de William Ojeda, que dejó de su puesto al lado de la oposición para pasarse al lado oficialista, tal vez aspirando a que fuera nombrado como candidato a la alcaldía del municipio Sucre en la zona metropolitana de Caracas, cosa que tampoco tuvo éxito, pero sigue siendo entonces un voto que se pierde para la oposición y se gana para el oficialismo. Y estamos en este momento en un punto donde un solo voto que pase de la oposición al oficialismo podría permitir que esa ley habilitante que le permitiría a Maduro gobernar por medio de leyes, cosa que ya tenemos plenamente sabida que es lo que va a suceder, sucedió en el pasado con Hugo Chávez, que pidió una ley habilitante por la emergencia ocurrida en Vargas y todas estas cosas, y lo menos que hizo fue legislar para eso, sino sencillamente hizo una cantidad de decretos leyes para precisamente tomar de una manera más férrea el poder. Así que no es nada nuevo que esto vuelva a suceder. Estamos en un estado de tensión muy complejo porque al momento no hay ese voto, pero ahí está en la mira María Corina Machado, que de alguna manera está siendo investigada, está Juan José Caldera, otro diputado que está siendo investigado, y en fin, hay un acoso tremendo. Y esto solo no es solo porque Maduro quiere gobernar desde el punto de vista de la de autocrática, en lo que yo denomino, Karemi, quizás a lo mejor haya discrepancia con alguno de los oyentes, un gobierno que es un gobierno neototalitario. Yo no creo que es una dictadura, yo creo que es peor que una dictadura, pero nos hace parecer que no lo es. Y eso es lo más terrible, porque se hace bajo el poder absoluto y total de todos los que son los diferentes poderes públicos. Y no hay ninguna otra opción de que ninguno de esos poderes pueda pues ejercer su propio derecho. Y por lo contrario, tenemos en el otro lado de la acera, pues allí la opción de que esa posibilidad se pruebe, y el único camino pues que nosotros estamos todavía alimentando sigue siendo el camino electoral. Y les importa,
pero Horacio, ahí es donde viene mi cuestionamiento. Uh-huh, camino sí. Electoral ante un mandatario, claro, que está pidiendo poderes especiales, que está burlándose de la Asamblea Nacional, que tiene el Consejo Nacional Electoral de su parte, el Tribunal Supremo de Justicia, que tiene un uh-huh martillo en la mano y está amenazando con martillar la cabeza de la oposición acusándola de sí corrupción. ¿Dónde está la legalidad electoral para confiar en ella en Venezuela?
Claro, pero yo quiero que lo interpretemos desde el otro punto de vista. Si no les interesara y no les pareciera que es importante detener a la oposición en el camino electoral, sencillamente pues dejarían que los procesos continúen. Eso no ha sido así. En todos los procesos electorales han influido. Estamos claros y conscientes, y no quiero discutir ni debatir en contra, de que el sistema electoral venezolano es un sistema electoral fraudulento, como es fraudulento.
Viciado totalmente y enfermo.
Claro, absoluto, pero como es también el Tribunal Supremo de Justicia, la Contraloría, la Fiscalía, todos los poderes públicos, cómo se ha de alguna manera vulnerado la majestad de la Asamblea Nacional para legislar y se ha convertido en una suerte de garito, de malandro, y todas estas cosas tienen que ver con la destrucción de la institucionalidad. Y yo defiendo este camino porque creo que es un instrumento de organización, de movilización, de concientización. Yo creo que lo que no se puede hacer, Karem, es decretar ningún tipo de insurrección y movilizaciones. Yo veo muy alegremente cuando la gente hace una expresión que se vuelve un lugar común. Hay que tirarse a la calle, hay que salir a la calle, perfecto. ¿A la calle para qué? ¿Con qué? La mayoría de la gente que dice que hay que salir a la calle no ha lanzado ni una sola piedra en su vida. No tiene ni siquiera un puñalito para defenderse. Y va a enfrentar a unos desalmados que tienen unas milicias armadas con AK-47 que no les tiembla el pulso para asesinar a quien se ponga en su camino. Entonces hay que verlo con mucho cuidado. Yo no dudo que una insurrección popular pueda llegar en un momento determinado, porque en ese camino vamos. Yo solamente estoy diciendo que en este momento nosotros todavía tenemos que darle una oportunidad a la política, porque sería el camino menos violento, el camino menos costoso desde el punto de vista de lo que significa el ser humano. Sin embargo, yo no descarto que esa posibilidad llegue, porque ellos están asfixiando y cerrando todas las opciones posibles y no aceptan que haya nada. Estamos viendo, y tú hablabas ahorita con un periodista independiente, ajá, este va a ser un camino en muy corto plazo en Venezuela, porque ya vimos lo que sucedió con Globovisión, lo que está sucediendo todavía con Globovisión, lo que sucedió con Radio Caracas, el acoso al periódico, al diario El Nacional, la compra de la cadena de Capriles, donde estaba Últimas Noticias y El Mundo, por parte también del oficialismo. Y eso es sencillamente una nueva forma de ejercer una dictadura, una nueva forma de ejercer el totalitarismo, que no es por la vía ya de la expropiación y la ocupación, sino por la vía de la compra, porque definitivamente la corrupción está enquistada en todo el poder y ellos tienen todo el dinero del mundo para hacerlo. Entonces, esto hay que enfocarlo de una manera cuidadosa porque es diferente. Aquí nosotros estamos básicamente, Karen, inventando la política, la nueva política, para confrontar un régimen neototalitario.
No, estoy totalmente de acuerdo contigo, y yo no creo que hacer un llamado a una sublevación y a un desangramiento por parte de ciudadanos de a pie sea lo correcto. Y precisamente yo creo que la denuncia internacional y el no quitar el dedo del renglón, pero denunciar también que este tipo de situación de corte electoral que se produce y que ellos están muy contentos y muy afanados en que se lleve adelante, está totalmente viciado y está corrupto. Y que ustedes lo utilizan como una vía de seguir demostrando que quieren mantenerse dentro del proceso democrático, que es lo correcto. Y también, indudablemente, muy importante, en los últimos días quería comentarte que sé que, bueno, cambió la directiva de la Mesa de Unidad Democrática y tú formas parte de la nueva directiva. ¿Qué pasos van a dar? ¿Hacia dónde se encaminan? Están pidiendo que se reabra nuevamente el consulado de Venezuela aquí en la ciudad de Miami, lo cual, indudablemente, no sé, pongo en tela de juicio que lo hagan, porque eso significa viabilizar un voto negativo a Nicolás Maduro. Háblame un poquito.
Eso es absolutamente correcto, pero yo quiero que ellos me lo nieguen. Yo no quiero negarme la posibilidad de pedirlo, porque claro, hay algo que es importante. El cierre de ese consulado, más allá de las implicaciones políticas y las razones políticas electorales que ellos le han dado a ese cierre, existen unas razones para abrirlo, que son unas razones fundamentales de derechos humanos, de una defensa de los derechos fundamentales de los venezolanos en el exterior, en la circunscripción electoral que toma Georgia, Carolina y Florida, para que definitivamente podamos reabrir ese consulado. Yo quiero poner la descarga, yo quiero poner el peso de la negativa de violación de derechos humanos en el gobierno venezolano. Y más allá, nuestra propuesta, o la propuesta que voy a llevar a los compañeros de la Secretaría Ejecutiva y de la Asamblea de la MUD, es esa. Nosotros tenemos que ponerle presión a esto, y presión de la mano con las otras comunidades. Yo creo que a nosotros nos ha faltado esa integración, y lo hemos declarado muchas veces, pero en la práctica no lo hemos hecho. Yo creo que la incorporación de la comunidad cubana, de la comunidad colombiana, la comunidad de tantos países que tienen, están hoy en riesgo, que sus democracias están en riesgo. Podemos ver Argentina, podemos ver lo que sucede en Perú, lo que sucede en Ecuador, en Nicaragua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa integración que nos permite estar en Miami, donde se amalgaman esta serie de culturas, tiene que tener un poder importante para lo que tú dijiste anteriormente, la denuncia internacional. Y yo no tengo ninguna duda que todas estas comunidades nos acompañarán en la petición de apertura del consulado, porque sus consulados están abiertos, porque ellos saben que eso es un derecho fundamental de los ciudadanos que residen en el exterior. Entonces, hay que ponerle el peso, el costo político de esa negativa. Tienen que asumirlo ellos, no nosotros. Y yo creo que esa es mi razón. Que yo tenga expectativas de que lo vayan a hacer, muy pocas como tú, es cierto, pero me empeño, soy porfiado, testarudo, y quiero ponerles el peso político, el costo político del lado de ellos. Esa es una de las cosas importantes. Y la otra es la verdadera integración de los venezolanos. Karen, yo he aprendido bastante en este tiempo, me he interrelacionado muchísimo con la comunidad cubana, y yo siento que nosotros no podemos repetir algunos de esos errores. Tenemos que aprender de ustedes de una manera importante. Y la integración de la comunidad venezolana con los venezolanos, en los venezolanos, por los venezolanos, y que el país tiene que ser el supremo principio y el supremo objetivo que tengamos. Tiene que prevalecer sobre los intereses personales y de las diferentes facciones y por supuesto, diferentes visiones del pensamiento político, que es perfectamente válido.
Muchísimas gracias, Horacio. Gracias, como siempre, por aceptar el llamado de Cuba al Día. Vamos a ver si podremos integrar una mesa de unidad democrática latinoamericana para defendernos del totalitarismo y sus agallas. Esto ha sido todo por hoy en esta primera parte de Cuba al Día. Vámonos a un boletín de noticias y regresen, porque aquí viene Omar López Montenegro con sus invitados especiales. Que tengan todos muy buenas tardes.
Un saludo a todos los que nos escuchan y bienvenidos a esta segunda media hora de Cuba al Día, hoy lunes 19 de agosto. Nuestro colega Tomás Cardoso se encuentra de vacaciones, y entre la colega que me precedió, Cari Roque, y un servidor, Omar López Montenegro, pues estaremos llevándole a ustedes la edición de este programa. Como siempre, en esta segunda media hora pues tendremos a un invitado desde la sociedad civil, las voces de la gente que promueve el cambio democrático desde el interior de la isla. Y Cuba al Día pues se viste de lujo con un invitado habitual y una persona que analiza tal vez como pocos la realidad cubana. Se trata del periodista independiente Iván García. Iván, bienvenido aquí a Cuba al Día.
Gracias, buenas tardes a ti, Omar, y a todos los oyentes de Radio Martín.
Iván, tenemos una serie de temas que nos gustaría conversar contigo, pero hay uno que yo sé que a ti te gusta, y como a mí también me gusta, pues lo he escogido para empezar. En el día de hoy, pues aquí en el sur de la Florida, en Miami, va a haber un juego de béisbol entre los Dodgers de Los Ángeles y los Marlins de Miami, y se van a enfrentar dos cubanos. Y así el Puig, que ha sido la sensación en las grandes ligas desde que comenzó a jugar. Los dos están compitiendo, hay que aclarar, por el tema del novato del año. Y así el Puig, un pelotero formado en Cuba. Y de este lado tendremos a José Fernández, un pelotero prácticamente pues formado aquí en los Estados Unidos. Lanzador, estuvo en el Juego de las Estrellas. Y así el Puig no pudo por la circunstancia que llevaba muy poco tiempo jugando. Pero en cierto sentido hay mucho simbolismo en esto y hay mucha anticipación ante este encuentro. La primera pregunta es, ¿se sabe algo de esto en Cuba? ¿Se comenta en las peñas beisboleras?
Sí, sí, sobre todo Yacer Puig, que él jugó aquí una serie nacional o dos, la segunda lo sancionaron. Y bueno, es muy conocido, desde el primer año que llegó prácticamente a ser nacional, fue tercer bate del equipo Cienfueguero, por cierto, que ahora el pelotero más importante de esa novena donde jugaba Yacer Puig, José Ariel Abreu, también desertó hace unos días atrás, ¿no? Abandonó Cuba.
Sí,
pues. Y la gente debe estar al tanto de la actuación de Puig, sobre todo porque aquí se venden en La Habana, donde vivo, ¿no? Unos paquetes de 50 pesos cubanos, que es más o menos dos pesos fuertes, ¿no? O $2, algo así. De programas donde incluyen juegos de pelota, sobre todo de los dos y el de otros equipos de grandes ligas. Y la gente sí está bastante al tanto de la actuación de Puig y de José Fernández, se sabe menos, ¿no? El saque se fue con 14 años. Él no se formó, como tú dices, aquí en Cuba, pero sí también la gente sabe su actuación. Tú sabes que está entre los primeros ahora en PCL, en carreras limpias, ¿no?
Correcto.
Y es lo poco que se puede salvar del equipo de los Marlins de Miami.
De los Marlins de Miami, lo has dicho muy bien, tal vez de lo poco que se pueda salvar, pero esperemos que podamos salvar algo más. Mencionabas un tema interesante en este caso, Iván, y es que se venden paquetes de con juegos de béisbol de las grandes ligas, paquetes de otro tipo de información, ¿no? En el mercado clandestino, que vienen siendo como unos 12 CUC, estaba diciendo. Hay un rumor corriendo bastante fuerte de que va a haber una devaluación del CUC. ¿Hasta qué punto es eso? ¿Qué nos puede decir? ¿Que la gente está tratando de cambiar los CUC y quedarse con peso cubano? ¿Es realidad esto?
Sí, es cíclico, es decir, ya a rato, ¿no? Siempre se corre ese rumor, no sé, incluso tengo mis dudas quién es el que lo hace correr, ¿no? Sobre que se va a devaluar el peso convertible, que ha estado varado en 24 pesos el cambio, sí, para vender, ¿no? Y 25 lo compra tú al Estado. Y desde hace ya creo que como 3 años, ¿no? Y tiene ese más o menos ese precio, o 2 años, algo más, no sé. Y se habla que sí, que se va a devaluar, oído en los taxis, sobre todo, que se habla mucho en la calle, ¿no? Que se prevé entre 18 y 19 pesos, ¿no? Y eso se nota con unas colas en los bancos entre los pagos de los pensionados y gente que estará sacando su dinero, ¿no? Porque ahora parece que la estrategia, por supuesto, es tratar de tener pesos cubanos para, en caso de que cuando se devalúe el precio convertible, no sufrir muchas pérdidas, ¿no?
Iván, desde hace un tiempo ya, pues, varias organizaciones civilistas, especialmente la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, han estado conduciendo una campaña que ha estado tal vez a nivel local en muchos casos, conocida como Con la Misma Moneda, que precisamente lo que pedía era la creación de una sola moneda y que los cubanos ganaran en pesos cubanos y pagaran en pesos cubanos. ¿Hasta qué punto tú crees que tiene relación una cosa con la otra?
No, sí, yo estoy, bueno, tú sabes que toda esa actividad que hacía Flamur, creo, ¿no? Era la sigla de las mujeres que
Correcto.
Se dedicaban a eso, o el grupo. Yo tuve conocimiento de eso desde 2008, 2009, algo así, ya hace 3-4 años. Incluso muchas compraban cosas en centros grandes centros comerciales y después pagaban moneda nacional, la detenían o la detuvieron, ¿no? Y yo creo que sí, yo creo que me parece a mí que fue un ejemplo, ¿no? Aquí el 90, no sé, el 80 y tanto por ciento de la gente que trabaja le pagan en pesos cubanos, en pesos, en moneda nacional. Incluso los que le pagan en divisa, que es, no sé, un 15, un 20 por ciento de los trabajadores que pagan un por ciento, que no supera los 35 CUC, a los que más le pagan en estimulación salarial, eso apenas da para comprar aseo y algo de comida, ¿no? Y yo me parece que sí, que el gobierno, tomando todo esto, este tipo de cosas que hicieron las mujeres de la Flamur o el grupo de Flamur, han tenido, además, que es un reclamo popular ya, ¿no? Porque cada día la vida es incosteable, ¿no? La inflación que hay está tremenda, que apenas se habla en la prensa oficial, lo cual hace que llegar a fin de mes para la mayoría de las familias en Cuba sea muy agobiante, ¿no?
Entonces, Iván, ¿crees que se podría decir apropiadamente que la campaña tuvo éxito entonces si se produce esta unificación monetaria?
Yo creo que sí, como también tú, mira, Omar, todas las medidas estas que tú ves ahora tomando, ¿no? Como es abrir los aeropuertos, permitir la salida de disidentes, de periodistas independientes, de blogueros, de todo esto mismo, ahora el discurso que hizo Raúl hace un mes atrás sobre reconociendo toda la pérdida de valores, que yo creo que es, como siempre tú y yo hemos hablado, para mí es lo que más tiempo va a demorar en resarcirse, ¿no? Después que pase los años negros esto de la autocracia. Todo esto no viene más que reafirmar todo lo que vienen haciendo los periodistas independientes, los opositores, ¿no? Que vienen reclamando hace muchísimos años, desde que inclusive de la venta de carro o de tu propia casa, ser dueño realmente de tus propiedades, ¿no? De poder estar, no sé, unas mini vacaciones en un hotel de lujo en Varadero, que tú sabes que era anticonstitucional y no se permitía antes del 2008. Yo creo que es un triunfo, sin fanfarrias, ¿no? Pero creo que sí es un triunfo de la oposición.
Pues me parece importante eso, que sí, sin fanfarria, pero en realidad triunfos y resultados concretos. Otro tema que está un poco relacionado con este, Iván, ha salido la noticia del fin de semana, ¿no? De la represión contra las damas de blanco. Pero siempre se habla de la represión, el tema de la represión. Yo siempre digo, no sé si coincides conmigo, que la represión no es noticia. El régimen siempre reprime, es lo que siempre pasa. Pero los informes dicen que marcharon más de 200 damas de blanco en todas las ciudades del país. En la ciudad de Santiago de Cuba hay reporte de Belkis Cantillo, la representante de las damas de blanco, que gente de la población se interpuso y prácticamente por poco se provoca un enfrentamiento con la fuerza de la policía política. ¿Crees de alguna manera también que en este enfrentamiento no violento entre las damas de blanco y el régimen, también las damas están llevando la mejor parte?
Yo creo que, mira, para mí es un signo. Yo hace poco le hice una entrevista a Berta, ¿no? Precisamente, y ella me comentaba eso. Porque si algo, yo creo que ha sido precisamente, ahorita hablamos de lo que cosas que canalizan cambio han sido las damas de blanco. El gobierno se vio obligado, creo yo, a iniciar un diálogo a tres bandas, es decir, con la Iglesia Nacional, con el cardenal Jaime Ortega, con Moratinos, la negociación para liberar a todos los presos de la Primavera Negra, incluso a otros, ¿no? A la mayoría de los presos políticos en Cuba, fue por la dignidad, ¿no? El valor que tienen estas mujeres de salir a la calle, la dio en mano reclamando la libertad de su esposo, y ahora incluso, porque me lo confirmó Huerta, aunque en Cuba no haya un preso político, ellas van a mantenerse en movimiento reclamando o pidiendo democracia, ¿no? Y derecho y respeto por los derechos humanos a aquellas personas que piensan diferente. Y ellos han ganado, yo creo, sí, como no, el respeto de mucha gente. Cuando, por ejemplo, tú ves los autos estos de 10 pesos, los viejos almendrones pasan por ahí por la calle Neptuno, donde vivía Laura Pollar, ¿no? Que todavía se reúnen a cada rato los jueves en los test literarios, esto que hacen las damas de blanco. Ya los taxistas, ¿sabes? No, mira, ahí vivía esta Laura, ahí se reúnen las damas de blanco, ¿no? Muchos no participan, todavía el miedo, tú sabes, pero ya hay mucha gente que no ven con buenos ojos todos los linchamientos verbales, ¿no? Y la violencia esa que ya pasa de lo verbal, físico, de los grupos estos paramilitares y las turbas que cumplen órdenes del gobierno, ¿no?
Un primer paso.
No me asombró mucho que más de 200, yo también leí la noticia, más de 200 damas el domingo hayan marchado, ¿no? Y que mucha gente de la calle, ya digo, o se sume, o las aplauda, o incluso a veces no, de una manera no actúan de una manera así evidente, ¿no? Pero sí, mucha gente entre cubanos a pie las admira, ¿no?
Correcto, ese es un primer paso. Como digo, Iván, quédate ahí. Vamos ahora a una pausa y regresamos con más de Cuba al Día en este lunes 19 de agosto.
La pelota está mejor que nunca en Radio Martí.
Este lunes a las 7 y 5 de la noche se enfrentarán a los poderosos equipos de Tampa Bay y Baltimore.
Con los Mantarrayas lanzarán los bultos postales David Price con un no muy buen récord de 6 ganados y 5 perdidos, 100 abanicados y 3.28 carreras limpias por juego.
Los Orioles responderán con su estelar Chris Tillman, quien ha ganado 14 con solo 3 derrotas, 119 ponchetes y 3.70 carreras limpias por juego.
Escuche este importante partido hoy lunes a las 7 y 5 de la noche en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en una edición especial en vivo este miércoles 21 de agosto a las 11 de la mañana. Avanza Cuba. Educación, mitos y futuro. Avanza Cuba. Con la participación de importantes figuras desde la isla, así como un panel con autoridades de la educación en el sur de la Florida. Avanza Cuba. Educación, mitos y futuro. No te lo pierdas. Este miércoles 21 de agosto a las 11 de la mañana en vivo a través de Radio Televisión Martí y martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Bueno, y estamos de regreso aquí en la segunda media hora de Cuba al Día con nuestro invitado desde la isla, el periodista independiente Iván García. Iván, en un excelente artículo que ha aparecido en martinoticias.com hablabas de Varadero y más o menos como que te hacen una pregunta que si Varadero es una opción de turismo para los cubanos en moneda nacional. Mencionabas una serie de cifras, pero quiero destacar, hablabas de unos paquetes que están entre 300 y 800 pesos, todo incluido. Y mencionabas que en realidad, a pesar de lo que dice la prensa oficial, pues las cifras que dan es solo un 10% de la población cubana la que puede acceder a estos paquetes. Me gustaría que explicaras un poco cómo funcionan estas opciones. Es decir, cualquier cubano puede llegar y pagando esos 300 y 800 pesos convertibles, puede hospedarse con un paquete todo incluido, Iván.
Sí, cualquier cubano que tenga, ya te digo, como mínimo, ¿no? Además son mini vacaciones, porque son más o menos de entre con 300 pesos, depende de la cadena, puede estar, no sé, 3-4 días, lo sumo, ¿no? Y en otras más caras, Cubanacán, Gaviota, Gran Caribe, más o menos con 600, 700 pesos, 800 pesos convertibles, pudiera estar 4-5 noches, ¿no? Ahora sí, pues con el dinero en mano cualquiera puede rentar, ¿no? Estos paquetes todos incluidos. El punto, tú sabes, Omar, que eso representa el salario bueno de varios años de un obrero, ¿no? De un profesional. Y como bueno, tú lo leíste en el artículo, a pesar de que van creciendo esas cifras, ¿no? Según me contaba, muy orgulloso, refusilado un funcionario de esto que trabaja en una agencia de turismo, creo que se espera, hay previsiones que para este año ya 1.5 millones, ¿no? Pero si todo 1.5 millones no llega, es el 10% de los cubanos, es decir, que el otro 90% tiene que conformarse con pasar las vacaciones calentando el sofá ahí en su casa viendo culebrones o programas deportivos, el mundial este que combinó ahora el domingo pasado, y o yendo a la playa, ¿no? a Cayo o nadar en Río, ¿no?
Sí, las opciones.
En la esquina jugando dominó, en fin.
Las opciones de siempre, Iván, porque ese panorama que me estás describiendo, vaya, me recuerda a mí cuando yo estaba en Cuba, serán las opciones del verano, como tú bien dices, calentando el sofá, viendo espectáculos deportivos, jugando dominó y cogiendo una guagua de vez en cuando para ir a la playa, ¿no? Pasando también muchos trabajos. Entonces, analizando esta cifra que tú me estás dando y este panorama que me estás describiendo, ¿en realidad no indica esto que se está creando como una especie de clase en Cuba, ese 10% que dispone de esa cantidad que es prácticamente una fortuna para un cubano común y corriente, de 300, 800 pesos convertibles? Es decir, este 10% no representa una tal vez redistribución o realineamiento de la cúpula del poder en Cuba, en este caso poder económico.
Sí, sí, evidentemente, una incipiente clase media. Un gobierno que se desgañitó por mucho tiempo, que aquí no existía clase media, que era todo en pro de los humildes, por los humildes y para los humildes, ya no es así, ¿no? Porque los humildes siguen siendo los humildes de toda la vida. Y no es el punto que este 10% pueda ir a Varadero, pueda ir a Cancún, o puede inclusive, no sé, hacer cualquiera. Yo creo que es lícito, ¿no? Es que los otros, el otro 90%, apenas tienen esa posibilidad, ¿no? No cuenta con eso, sobre todo precisamente lo que hablábamos antes, por el problema de la doble moneda, ¿no? Que es lo que hace que todo esto sea, un galimatías, ¿no? Pero sí, sí, ya y no de ahora, yo creo que desde hace rato en Cuba hay una especie de clase media. Pero cuando hablo de clase media, ya tú sabes, tú y yo sabemos que la clase alta, ¿quiénes son, no?
Correcto.
Que son todos estos,
valga la aclaración. Exactamente, valga la aclaración.
Sí, sí, sobre todo esta clase media, ¿de qué se compone? Pues bueno, muchos que reciben remesas que han sabido invertir, ¿no? Porque hay quienes reciben remesas solo para sobrevivir, es decir, para comprar comida, para llegar a fin de mes. Están los que reciben remesas, han invertido en algún negocio, esto por cuenta propia, y las cosas le han ido bien. Están también muchos médicos, entrenadores, gente que viaja por cuestiones de trabajo fuera de Cuba, y que por la izquierda, por mil negocios, que tú sabes que los cubanos aquí se las agencian, ya sea vendiendo pacotillas, muchos médicos que en Sudáfrica y en otras regiones han hecho operaciones de esta, de aborto por la izquierda, de cirugía estética, en fin, han hecho algún dinerito y han tenido esa posibilidad, ¿no? Otra, bueno, la jinetera, por supuesto, o no jinetera, muchachas incluso que no sean específicamente jinetera, pero que tengan un romance, un novio, un esposo y de extranjero, ¿no?
Iván,
más o menos son los que pueden acceder a eso, a estos sitios turísticos.
Iván, me gustaría tomar en algo ahí que has dicho, que reconozco que yo no tengo un amplio conocimiento de esto. Me estás diciendo que de alguna manera hay algún mercado que hacen los médicos fuera de Cuba de operaciones estéticas, de abortos ilegales, que eso también se convierte en una fuente de ingresos para Cuba.
Sí, sí, cómo no. Mira, yo hace como un par de años, el Wall Street Journal publicó un tema sobre esto, sobre los negocios médicos que tienen muchos médicos cubanos fuera de Cuba, ¿no? Yo estaba al tanto incluso de este periodista que estuvo en La Habana, nos fuimos, ¿no? Y él se puso aquí en contacto con varias personas allegadas que le hablaron sobre el tema. Y hay muchos, o algunos, no puedo hablarte de cantidad, no tengo cifras en la mano, pero hay cierto número de especialistas de esto cuando están fuera de Cuba, sobre todo en África, en Sudáfrica, que es un país de bastante buen poder adquisitivo, donde regiones o lugares donde el aborto era ilegal, que hacían una plata, ¿no?, haciendo esto por la izquierda, no solo en Sudáfrica, incluso en regiones vecinas también lo hacían. Bueno, y en Venezuela, que no es el aborto, pero sí con el pacotilleo, ¿no? Es decir, que compran dinero aquí en Cuba, dólares de verdad, ¿no? No pesos convertibles, y allá compran, lo cambian por bolos, por bolívares, y entonces traen para Cuba ropa, por encargo, teléfonos inteligentes, televisores de plasma, ¿no? Que luego se venden, y entonces eso, es decir, son médicos part-time, ¿no? Están 4 horas en barrio de sumisión, barrio adentro, las otras 4 horas están de qué manera buscan un poco de moneda dura para mejorar aquí sus condiciones de vida.
Pues Iván, hablando precisamente de mejorar condiciones de vida en Cuba, y comenzamos esta segunda media hora hablando de este artículo que te habías publicado en Martín Noticias sobre, bueno, la opción de la gente para Varadero, hablando del tema de las vacaciones. Hoy en los Estados Unidos, pues, terminaron las vacaciones. Hoy comienza el curso escolar en los Estados Unidos, y como diste en la pausa, pues, en nuestro programa Avanza Cuba va a tocar precisamente el tema de la educación. El curso escolar en Cuba comienza la semana próxima, según tengo entendido. ¿Cómo se perfila esto para los familiares? Porque esto también es un problema, ¿no? ¿Cómo preparar a los niños para este comienzo del curso escolar?
Sí, sí. En Cuba creo que empieza el día 3, no, 3 de septiembre. 3 de septiembre. No lo tengo claro. Aquí tú sabes, Omar, que por ejemplo, en primaria y secundaria, se dan uniformes, se venden uniformes de escuela, que se va a la escuela con uniforme, ¿no? En primaria con color rojo, en secundaria amarillo, igual que en bachiller, ¿no? El preuniversitario. Se le vende, pero en años alternos, por ejemplo, mi hija que va para quinto grado, se le vende, por ejemplo, en preescolar, segundo, así, ¿no? Le venden un solo uniforme, que tú sabes que los niños lo traen repleto de surre, ¿no? Entonces las madres tienen que tratar de conseguir más de un uniforme, más de una muda, o le venden dos, creo, dos mudas de uniforme. Y esto se ha montado un negocio con esto. Todos los uniformes se hacen en chino, la tela, la traen de China y aquí se confeccionan. Y se venden a entre 5 y 7 dólares. Aquí en La Habana se venden los uniformes estos, que son muy feos, ¿no? De un diseño desastroso. Y sí, cómo no, y eso es una de las preocupaciones siempre, tener varios uniformes para cuando empiece el curso. Los otros son los materiales. La escuela te garantiza, al menos en primaria, te da lápices y libretas, solo pero cuando se te agotan, tienes que comprar en el mercado precisamente por divisa o en el mercado negro clandestino, ¿no? También los libros que ya son de muy mala calidad, llevan muchos años, muy deteriorados, que se siguen ¿no? Dándole a los muchachos en el colegio, pero yo creo que la gran preocupación de la mayoría de los padres es la merienda de los niños a la escuela, sobre todo en primaria, ¿no? El almuerzo es un bodrio. Se podría hacer un encuentro entre los niños de quiénes son los que almuerzan. Yo creo que muy pocos, ¿no? Entonces tú ves que parten a la escuela como si fueran alpinistas. Llevan la mochila de los libros, que siempre es muy pesada, y otra mochila, un anexo, que cargan con ellos con la merienda, ¿no?
Iván,
que después del bolsillo de cada padre,
si no,
es mejor o peor.
Me gustaría decirte en este punto, tal vez alguna gente piensa que no, pero ¿tú crees que esto tiene un impacto en la calidad de la educación, el problema de la merienda? Que precisamente te iba a preguntar, porque todo el mundo apunta a esto como el principal problema, y es sintomático que en una sociedad, cuando se habla de educación, el problema fundamental sea la merienda. ¿Crees que esto tiene relación con la calidad?
No, fíjate, yo te estaba hablando primero, porque iba por parte, ¿no? Ahora íbamos a llegar a ese punto, mal, precisamente. Es decir, estos son, creo yo, factores que son extraescolares, ¿no? Que claro que inciden de una forma u otra, pero yo creo que en el factor escolar lo que incide es la pésima calidad de profesorado que hay actualmente, a día de hoy. Gente que no es profesores, de estos maestros emergentes, que aquí se le dicen maestros instantáneos, ¿no? Como los refrescos que tú preparas así rápido, que no tienen vocación ninguna, muchos, ¿no? Muchas veces tienen la edad unos pocos años más que los propios, no tienen experiencia en magisterio, no tienen vocación, entonces eso influye en todo esto, porque son muchos poquitos, ¿no? Es decir, la mala calidad, de la comida, y la poca calidad de los maestros, que hace que después tú veas al final, bueno, todo esto que se dio el año pasado, los fraudes, ¿no? Estos casos colectivos que hay en las escuelas, la obligación de que tienen todavía muchos maestros de promover un 1% alto de alumnos, ¿no? Porque y entonces todo esto influye que a día de hoy la calidad de la educación primaria, sobre todo, y secundaria, esté por los suelos.
Pues muchísimas gracias, Iván. Iván, el tiempo no se nos cae encima, pero has mencionado los problemas de siempre. Muchísimas gracias a Iván García, nuestro invitado desde Cuba. Yo, Omar López Montenegro, que les habla, se despide de ustedes. No sin antes invitarlos a que estén en sintonía mañana en otra edición de Cuba al Día. Sintonícenos y hasta mañana.